La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, acaba de presentar el octavo informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en España. El estudio llega en un momento de grave preocupación por la garantía efectiva del derecho de asilo en España y en el mundo. En el año 2009, poco más de 3.000 personas solicitaron asilo en el Estado español, la cifra más baja desde que se contabilizan estos datos. Por el contrario, las demandas de protección internacional han aumentado en el ámbito de la Unión Europea y otros países industrializados. La pregunta clave es, ¿por qué no llegan refugiados o refugiadas a España? Pregunta que cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que la situación en los países de origen de los solicitantes de asilo no ha mejorado. La respuesta a este descenso de solicitudes de asilo se desvela en la entrevista que los compañeros del programa Voces Meridianas de Radio Malva, de Valencia, realizan a Salva de la Cruz y Jaume Durán, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Valencia. En primer lugar, Salva de la Cruz explica el porqué de la publicación del informe.
Sabes que el día 20 de junio, cada año, es el Día Mundial del Refugiado. Es una fecha para conmemorar la cuestión y para fijarse de una manera un poco especial en la situación de las personas refugiadas. Es decir, una excusa, esto de los días mundiales, ¿no?, para poder poner encima de la mesa toda la barbaridad que ocurre desde el origen, las causas que provocan la huida y la provocación de personas refugiadas, al periplo, al tránsito que sufren hasta que llegan a un país seguro, como puede ser España, al tratamiento que tienen por parte del norte rico este en el que vivimos, ¿verdad?, en este caso en el Estado español. Y lo que hacemos en FEAL es aprovechar esta fecha para cada año, desde ya 8 años, desde el 2002, pues editar un informe que describa un poco cuál es la situación año tras año, desde el punto de vista de las cifras, de cómo se comporta el Estado español en materia de cumplir sus obligaciones como país democrático y país teóricamente, sí, que ha firmado y respeta la Convención de Ginebra para los refugiados, y pues dar las cifras de cuántos refugiados ha aceptado, a cuántos les ha concedido estatutos de refugiado y ese tipo de cosas, sobre todo para poner de manifiesto que España es, como miembro del Occidente rico, como Estado miembro de la Unión Europea, y como actor, por lo tanto, en este orden mundial, en este modelo capitalista, pues es actor en la provocación de desajustes en los países del sur que provocan refugio, y es a la vez receptor de esos refugiados, tiene un comportamiento año tras año inaceptable en lo que se refiere al derecho de asilo, como le llamamos en CEA, ¿no?
Un país seguro que cada vez es menos seguro, ¿no? Porque España es posiblemente uno de los países industrializados que menos concesiones de asilo aprueba.
Me pillas en la calle y no tengo las cifras en la mano, pero hemos estado repasando en el acto de presentación que hemos hecho esta tarde las cifras, por compararnos con la Unión Europea, que tampoco en general es ningún Edén ni de generosidad en esta materia, pero si nos comparamos con cualquier país del entorno, de los 260.000 seres humanos que han llegado a la Unión Europea este año solicitando asilo, a España nos tocan 3.000. A la frontera sur de Europa contra África y al país que es la vía natural de llegada, muchísimos compañeros latinoamericanos en situación de pedir asilo, como pueden ser los colombianos y colombianas, nos tocan 3.000 frente a cifras que te digo a bote pronto de memoria, como 45.000 de Francia, 30.000 de Alemania, 8.000 en el Reino Unido, o en Italia, incluso la Italia de Berlusconi, incluso, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con el Estado español? Pues que es uno de los principales actores en el marco europeo de control de fronteras, en este caso marítimas, con África, que ese control de fronteras está pensado para que las personas que viajan por África huyendo y que intentan alcanzar Europa, pues se queden en los países en tránsito a lo sumo, si puede ser que no salgan de esos países, y si no, que se queden en tránsito, y si intentan saltar a Europa, que sean interceptados, identificados y devueltos. Y en ese mecanismo perverso que tú bien conoces, pues se quedan también los posibles solicitantes de asilo que merecen protección internacional, estatuto de refugiado, de acuerdo a la ley española y desde luego, por supuesto, a las al derecho internacional, Convención de Ginebra y estas cosas, y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que no quita, por cierto, por supuestísimo, que el resto de personas que no sean refugiadas tengan todo el derecho del mundo a emigrar, a circular libremente y a fijar su residencia donde crean oportuno, por supuesto.
Bueno, para contextualizar, ¿cuál es el perfil de la gente que viene para acá y pide el asilo político?
Pues esto ha funcionado mucho con el tiempo. Por ejemplo, cuentan los mayores de CEAR, me refiero a CEAR País Valenciano. Cuando se asienta CEAR en el País Valenciano, es el año 91, 92, no estoy seguro. Y lo hace porque en ese momento la guerra de Yugoslavia está en pleno apogeo, se produce un montón de desplazamientos forzados de refugiados croatas, bosnios, serbo-croatas, tienen que huir. En ese momento el Estado español no se porta mal dentro del desastre que fue aquello y sí que aplicó medidas para acoger e integrar refugiados de la antigua Yugoslavia y se acuerda con el gobierno el fundar un centro de refugiados en Cullera. Ese es el origen de CEAR en el País Valenciano. Pues bueno, desde los años 90, primeros 90, que los refugiados podrían ser sobre todo víctimas de las guerras en los Balcanes, a hoy pues las cosas han cambiado mucho. No digamos si nos retrotraemos al inicio del derecho de asilo en España después de la caída de la dictadura franquista, que los refugiados eran pues exiliados políticos huyendo de las plataformas militares chilena, uruguaya, argentina, etcétera, ¿no? Hoy en día, después de pasar una época en la que, por ejemplo, hace poquísimos años, en 2004, 2005, la mitad de los refugiados que llevan a España eran compañeros colombianos que huían de la violencia paramilitar que se produce allá en Colombia, hoy no es así y desde el punto de vista del origen, del país de origen, está muy disperso y hay compañeros de muchos lugares de África, Nigeria, Camerún, Somalia, todavía de Colombia, por ejemplo, y evidentemente Asia, el Oriente Medio, pues es un foco muy inestable y pues sin ir más lejos, esta tarde nos han acompañado en el acto dos compañeros que son refugiados afganos, ¿no?, que han tenido que huir del conflicto que se ha montado ahí entre talibanes y fuerzas de ocupación, ¿no?, esta barbaridad que está ocurriendo allí. Eso por nombrar el perfil en cuanto a origen nacional. Los motivos de huida, pues un poco han evolucionado también desde el campo estrictamente político, es decir, personas que por sus ideas políticas huían de un país como Chile en la época de Pinochet, a defensores de derechos humanos, activistas sindicales, etcétera, en Colombia, desde los años, bueno, desde de toda la vida, pero llegando a España desde los 90 a hoy en menor medida, a perfiles más diversos, como puede ser minorías religiosas en un país como, yo que sé, por ejemplo, Pakistán, o motivos de género, u orientación sexual o identidad sexual. Hace muy pocos años en España era impensable que a una persona se le concediera asilo por haber sido perseguido en un país por ser gay o por ser transexual y no digamos por ser mujer. Esto, bueno, poquito a poco, con todas las críticas del mundo, ha cambiado y algunas personas aún tienen protección porque en sus países de origen tenían serios problemas por el hecho de ser gay, lesbiana, transexual o simplemente mujer, ¿no?
Recientemente se aprobó la nueva ley de asilo. ¿Qué balance hacéis de esta ley?
Me alegro de que hagas esa pregunta porque es uno de los temas centrales del informe y sobre todo porque tengo a mi lado a mi compañero Jaume Dura, que es el responsable del área jurídica de asilo de CEAR en el País Valenciano, y a estas cuestiones te puede responder mejor una valoración, porque yo al fin y al cabo no soy letrado, no soy jurista. Te paso a Jaume, ¿vale, Richard?
Hola, Jaume, ¿qué tal? Lo que le estábamos preguntando a Salva es que nos hicieras una valoración de la nueva ley de asilo.
Sí, sí. Bueno, pues ya en el proceso de creación de la ley, digamos, de tramitación de la ley de asilo y después, posteriormente, pues hemos sido una organización muy crítica porque hemos visto que la ley ha ido a quitar ciertos derechos que se tenían constituidos de alguna forma. No es que la anterior ley fuera una ley fantástica, pero esta ley, en muchos aspectos, en algún otro también que apuntaremos, pues puede que por lo menos deje más claro algún aspecto de la persecución, pero muchos de otros puntos lo que ha supuesto es una restricción de derechos. Yo, para ser así relativamente breve y conciso, pues mencionaré algunos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es las solicitudes de asilo. Anteriormente, bueno, actualmente y anteriormente se pueden realizar en frontera, cuando se llega a la frontera española o de cualquier país de la Unión Europea, y en territorio. Una vez ya se está en el Estado español, se puede realizar la solicitud de asilo. Antes se podía hacer en embajadas y misiones diplomáticas, embajadas y consulados de España en terceros países, pero ahora, con la nueva ley, lo que se ha hecho es restringir esta posibilidad porque se deja al arbitrio, al criterio del embajador o la embajadora de turno de ese país. Pues nos podemos imaginar a un señor del África, de los países del sur de África, pues imagínate, primero, que haya un consulado o una embajada para poder acceder. Segundo, que se acceda. Y tercero, que el señor embajador o embajadora te diga, bueno, pues sí, mira, voy a tramitar tu solicitud de asilo. Es decir, de alguna forma se imposibilita esta posibilidad que anteriormente existía de solicitar asilo. Y era la posibilidad más garantista, porque no se necesitaba hacer un grandísimo trayecto donde peligra la vida y la integridad de las personas para poder solicitar asilo, que, como antes ha comentado el compañero Salvo, es un derecho fundamental. Eso es un aspecto. Otro aspecto es, por ejemplo, el papel del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Pues anteriormente, por ejemplo, en las solicitudes hechas en frontera, en el aeropuerto de Barajas, de Madrid-Barajas, que al fin y al cabo es el lugar donde mayor número de solicitudes de asilo se dan, que es en Madrid, en el aeropuerto, pues tenía el papel de poder emitir un informe y de esta forma que se admitiera a trámite la solicitud. Pues la nueva ley impide esta posibilidad y esto supone, por ejemplo, que si no te admiten a trámite, te devuelven directamente al país. Es decir, tú no llegas ni a pisar territorio, te quedas en la terminal 4 de Barajas, en una sala durante un tiempo, y te devuelven al país de origen con el riesgo que esto tiene, ¿no? Y puedes haber hecho una solicitud de asilo estando muy nervioso, muy nerviosa, con muchos problemas médicos, psicológicos, etcétera, y el papel del ACNUR era un papel muy importante en ese aspecto. Son dos puntos muy concretos de la ley que empeoran la situación respecto de antes. Otro es, por ejemplo, es un trámite de urgencia, es decir, hay un procedimiento muy rápido para resolver tu procedimiento de asilo, y esto lo que está suponiendo es que en menos de 3 meses te deniegan el asilo, porque finalmente, en la mayoría de los casos, el asilo termina siendo denegado. Hay muchos otros puntos. En algún punto parece que se mejora en la ley cuando se dice, se recoge en el texto de la ley, que los motivos pueden ser también por motivo de género u orientación sexual. Se recoge expresamente, antes no venía recogido, ahora sí, pero también se supedita la información de país de origen, es decir, en función de si se sabe, si se practica la mutilación genital en el país de origen o si los gays, lesbianas, bisexuales, sexuales son perseguidos en los países de origen. Por supuesto que son perseguidos en muchísimos países de este mundo, si no en todos, donde hay una homofobia, discriminación, pero esto depende también de la información de país de origen, y muchas veces ni existe, ¿no? O sea, por una parte, este aspecto tiene una parte positiva, que es el enunciar la persecución por motivo de género o orientación sexual, pero a su vez se condiciona a la información de país de origen. Son pequeños detalles, pero pequeños, me refiero a que lo estoy haciendo así como muy rápido, pero muy, muy, muy importantes de cara a que una solicitud de asilo se pueda realizar primero y después sea admitida a trámite o no sea admitida a trámite. Y bueno, después de la ley tenemos el reglamento. El reglamento está en trámite. Hemos hecho unas 25 propuestas de para el reglamento de asilo, para mejorar esta ley que estamos comentando, que además en cifras ya se prevé que para el año 2010 las cifras sean posiblemente inferiores. Ya tenemos datos de enero, febrero, marzo, abril y la verdad es que están disminuyendo todavía más, si cabía,
las cifras de solicitantes de asilo. Es decir, aumentan en todo el mundo, el propio ACNUR habla de 43 millones y pico de solicitantes de asilo, personas refugiadas en el mundo, han aumentado en 1,3 millones de personas, aumentan en Europa, han aumentado un 10% y en cambio en España disminuyen. Algo está pasando para que aquí la gente no pueda solicitar asilo, que como sabéis muy bien es este blindaje de fronteras que supone la muerte de muchos solicitantes y en las costas, etcétera.
Eran Jaume Durán y Salva de la Cruz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.